Ministro, ¿cuál es el ritmo de trabajo que tiene esta oficina de la Dirección de Identificación Civil diariamente?
Bueno, diariamente me mataste, pero tiene 1.500 identificaciones o cédulas de niños por mes. En el año, todavía no terminó julio, pero estamos hablando de 7.800 inscripciones, que es una virtud muy grande de nuestro país, que al mismo tiempo, enseguida de nacer, se le saca una foto y se identifica al niño recién nacido. Y después al lado se va a inaugurar dentro de poco la oficina de registros. O sea, por lo tanto, es un avance para comodidad para mucha gente, y sobre todo para la madre que viene a inscribir su hijo y que no haya indocumentados en Uruguay, sino que por lo tanto tengamos una cédula y una identificación para el recién nacido. Esto es muy importante, no solamente atienden los nacidos acá en el Pereira Rosset, también en el Hospital Militar y hospitales en la vuelta. Y la obra, ustedes la verán, es una maravilla de poder atender bien y que el funcionario de identificación civil está en una buena condición. La burocracia tiene que tener comodidad para poder hacer bien sus trámites y no terminar siendo un calvario inhóspito, inhabitable para poder cumplir su tarea, ¿no?
Ministro, lo cambio un poquito el tema. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene la cartera del Ministerio del Interior para ese tan denominado artículo 72 de la rendición de cuentas? ¿Se ha constatado justamente que los clubes canábicos venden marihuana fuera de lo legal, digamos?
Mire, volvemos a reiterar, vamos a ir al Parlamento, vamos a hablar con los legisladores. Nosotros no nos interesa un registro de los consumidores, porque se sigue confundiendo el tema. Y lo queremos dejar claro, no buscamos ningún registro de consumidores, porque se sigue preguntando lo mismo y nosotros no estamos de acuerdo en que el Ministerio del Interior registre a los consumidores. Pero en los clubes canábicos no sabemos cuándo uno es legal de lo ilegal, porque no sabemos las direcciones de los mismos. Entonces, no queremos, porque se instaló los clubes canábicos para combatir el ilegal, para ganarles mercado al ilegal, para que existiera algo legal en donde el consumidor pudiera ir. Como no sabemos dónde están, necesitamos saber, para saber distinguir quién está con la ley inscripto, quién no lo está. A esto ha generado alguna resistencia y me gustaría escuchar los argumentos de por qué no. Incluso voy a recibir a la presidenta de la Asociación de Clubes Canábicos, porque la intención es esa, es saber dónde se está plantando ilegalmente.
Ahora, el presidente de la República llegó que no está de acuerdo en un cortocircuito entre el Ministerio y el gobierno de China.
No, dijo que no está de acuerdo en los registros de consumidores. Nosotros lo que queremos es saber las direcciones de los clubes canábicos. No estamos hablando de registros de consumidores. O sea que estamos de acuerdo con lo que sí.
¿Le conta el Ministerio que, por ejemplo, algunos clubes canábicos dan como robada la sustancia, la marihuana en concreto, y la venden en el mercado ilegal?
Bueno, algunas denuncias de ese tipo existen, pero no es por esa razón. Porque no podemos culpar a todos los clubes canábicos por lo que hacen algunos. Eso sería muy injusto. Generalizar la acusación. No me parece. Nosotros queremos saber solamente la dirección en donde está el club, para saber que ese club y esa plantación es legal, nada más. Ahora, si esto genera reacciones, me gustaría escuchar los argumentos.
Sí. No vamos a hacer de los clubes canábicos, sino de los particulares que tienen un límite de plantas para plantar, bueno, y se plantan de más a veces.
Eso es lo que se puede sacar del artículo. Porque ahí habla también de no solamente los clubes canábicos, sino el autocultivo. Ahí el autocultivo generaría no solamente la dirección de quien cultiva, sino de quien consume. Entonces estamos dispuestos, eso genera ruido. Podemos sacarlo perfectamente del autocultivo. Eso es parte integrante de las cosas que quiero decir de la comisión. Digo, la intención no era tener un registro. Lo que pasa es que con el autocultivo están las dos personas, el que cultiva y el que consume. Pero estamos dispuestos a sacarlo eso. Lo que nosotros queremos son las direcciones de los clubes canábicos para distinguir lo legal de lo ilegal. Porque vuelvo a decir, toda esta apertura, la filosofía del tema era combatir al ilegal mediante la legalización de la plantación. Entonces, ¿qué cuesta saber dónde están? Para saber qué es lo legal. Lo que no está es ilegal.
¿Le atribuye alguna intención esas voces que se han manifestado en contra a lo que propone justamente la rendición de cuentas?
No. Si empezamos a... En el reglamento del Senado dice, del Parlamento dice que nunca no se debe atribuir intenciones cuando se discute. Y creo que eso es válido para la vida pública también. Si empiezo a generar cuál es la intención que hay atrás, se genera una suspicacia que no ayuda al debate franco y sincero y simple del tema. Nosotros vamos a ir a la comisión a escuchar argumentos. Si hay argumentos por el cual nos digan a nosotros que no es conveniente tener las direcciones, la policía, no son registros públicos, ¿no? Que la policía no tenga que tener la dirección de los clubes, bueno, si me convence, naturalmente cambiaremos el artículo.
Ministro, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dijo que derogar los artículos de seguridad previstos en la LUC es volver a la era de Bonomi. ¿Está de acuerdo?
Sí, nosotros hicimos un cambio sustancial en la LUC. Ahora vamos a poner un... vamos a generar justamente un resumen de lo importante que significa mantener la LUC para poder tener las herramientas que la policía antes no tenía y ahora tiene, como uno nomás, la legítima defensa presunta, que ha cambiado la actitud de policía, que está más seguro a la hora de tener que combatir la delincuencia, porque sabe que no va a tener siempre que actúe una situación de complicación judicial, producto que está actuando porque la sociedad le da un arma para que actúe. Ministro, no para gatillo fácil, que se ha querido decir. Y no ha habido gatillo fácil en todo este año 2020 y 2021. No ha habido una policía que tire. Pero es distinta la seguridad y la forma que se combate el delito cuando tiene respaldo legal, ¿no?
Ministro, sin embargo, ha habido varios casos de imputaciones de policías por abuso de funciones. El sindicato policial manifestó preocupación y de hecho cuestionó a la justicia por esto. Dos policías fueron imputados ayer en Durazno por un caso de este tipo. ¿Cuál es la postura del Ministerio del Interior?
No entendemos, la verdad que no estamos de acuerdo que se le catalogue, se le acuse de abuso de funciones a policías que hicieron una persecución. ¿En dónde vamos a quedar? Entonces, ¿no podemos perseguir a alguien que es sospechoso? Incluso para pararlo, para pedirle documentos. La situación terminó en una desgracia que nadie buscó y que creo que tampoco la policía. Pero es la obligación del policía perseguir, parar, pedir documentos. La gente de trabajo y de bien no tiene problema en parar su auto y dar sus documentos y identificarse.
¿Se actúa en ese caso dentro de la ley de procedimiento policial?
Exactamente, y eso es parte de las normas que nosotros pusimos en la ley de urgente consideración. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que esa actitud no se puede catalogar de abuso de funciones porque eso ata de pies y manos a la policía a la hora de tener que actuar en el procedimiento policial.
Ministro, ¿pero cómo han evaluado también, por ejemplo, situaciones en torno a las declaraciones de Enrique Navas, que fue destituido, fue removido de su cargo y que era profesor en la escuela policial?
Nosotros sacamos un comunicado muy claro que decía que el 1 de julio había sido removido el señor Navas por estar... fuera de lo que es el formato académico que tiene la institución de la escuela policial antes de la declaración. Entonces ya está.
¿Pero están haciendo un seguimiento, por ejemplo, para ver que se puedan evitar que vuelva a pasar una situación así, o monitoreando cómo es la educación que se imparte a los policías?
Hay toda una reforma en la escuela policial que vamos a ir a tener. Yo no he tenido tiempo de ir a ver la escuela policial, pero queremos darle a la escuela policial una dimensión mucho mayor que la que tiene actualmente, con mayor capacitación, con carreras terciarias y con posgrados. O sea que estamos hablando de algo mucho más importante. Mañana se tienen que ajustar a esas directivas que son las que ha impartido el Ministerio del Interior, el punto de vista del formato académico para darle a la policía y a civiles que quieran hacer la carrera la posibilidad de tener más expertise y más conocimiento sobre lo que es el combate al delito.
Ministro, cambio de tema y de cartera también. El Frente Amplio decidió interpelar al ministro de Transporte, Falero, por el tema Catonati. Usted estuvo en la negociación. ¿Qué valoración hace? ¿Se piensa reunir con Falero para hablar de este tema?
Obvio que sí. si yo fui durante un año el que hice y llevé adelante la negociación. Y me parece una gran solución para el país, para el puerto. Hemos tenido, hemos salido de un juicio multimillonario y hemos conseguido una inversión multimillonaria. O sea que ni que hubiéramos tenido todos estos triunfos no se reconocen. Pero bueno, está. Veremos en la instancia de interpelación, por supuesto que va a hablar con José Luis Falero, el actual ministro, para darle todos los elementos de la seguridad que hicimos lo mejor para el país en esta negociación, que de lo contrario hubiéramos tenido un puerto parado.
Vergara dijo que no había informes ni jurídicos ni económicos sobre el asunto.
Espere la interpelación y discutimos con Vergara.
La Presidencia de la República afirmó que no había informes jurídicos y también que no había un sustento sobre el reclamo de 1.500 millones de dólares que se basaba en la carta que se envió por parte de Catón a ti a Presidencia de la República, pero que no había un raconto de ese.
Eso es parte de la discusión. Sea 1.500 o no fuera 1.500, ellos hubieran querido hacer la experiencia, no sé por qué estaban negociando también ellos con Catón Natí antes de dejar el gobierno. Si no, no se hubieran sentado. Ellos empezaron una negociación. Bueno, nosotros le dimos durante un año a esa negociación. ¿Para qué? Para evitar el juicio. Y creo que el juicio además generaba otro problema, no tanto la plata que podíamos ganar o perder en un juicio internacional. Era que se congelaba el puerto durante 10 años. Porque era el tiempo que tenía todavía Catón Natí por contrato de concesión. Entonces íbamos a mirar al puerto detenido.
Había una amenaza.
Y nosotros,
de detener el puerto.
No es la amenaza, es lo que está ahora, lo que estaba en ese momento. Uno vio que empezaron a crecer los movimientos en el puerto. Empezó a crecer el puerto. Iba a haber 455 millones de dólares de inversión. No iba a haber una inversión si había un juicio. Yo creo que eso vamos a discutirlo en el Parlamento, que es el mejor lugar.